Dios, el dador de todo don perfecto, dio a la mujer el don maravilloso de una naturaleza femenina. Génesis capítulo 1, versículo 27. Esta verdad nos enseña que la feminidad no es el fruto de un acondicionamiento cultural o producto de un complot tramado por los hombres en el pasado, ni es un estereotipo perpetuado por la tradición, como otra persona señaló, sino algo que Dios creó para el bienestar de la humanidad y la manifestación de su gloria. Se entiende por feminidad la esencia, el comportamiento y las cualidades físicas, psíquicas y morales propias de la mujer. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la naturaleza, identidad, rol y función de la mujer? La respuesta a esta pregunta nos llevó a considerar el domingo pasado el origen de la mujer. Ella fue creada a la imagen de Dios con una naturaleza femenina. Hoy pasamos a estudiar la esfera doméstica de la feminidad. La esfera doméstica de la feminidad. La forma en que Dios creó a la mujer y la razón para hacerlo señalan la esfera o el ámbito apropiado en que la mujer debe ejercer su mayor influencia y realizar su función esencial. Observen, Dios no creó a la mujer del polvo de la tierra como creó a Adán o al hombre. Él la formó de la costilla que tomó del hombre. En este sentido, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Primera los Corintios, capítulo 11, versículo 8. Dios creó a la mujer a causa del hombre para que fuera su compañera y su ayuda idónea. Dios no creó a la mujer para que ella fuera la cabeza del hombre en el ámbito del hogar, ni la creó para que ella fuera cabeza representativa de la raza humana. Ni él creó a la mujer como una entidad completamente separada del hombre para formar algo totalmente distinto al hombre. Adán entendió perfectamente este concepto, por esto llamó a la mujer Isha. Este nombre revela la relación estrecha entre el hombre y la mujer y el lugar de ella en esa relación. Dios no creó a la mujer primero para después crear al hombre. Y Dios tenía una razón y un propósito. Él no hizo lo que él hizo porque se antojó de hacerlo así. Él tenía una razón y un propósito. Él no creó a la mujer primero para después crear al hombre. Dios creó al hombre primero y lo hizo así para señalar la posición del hombre como la cabeza de la mujer. Primera los Corintios 11, versículo 3. Y en el caso de Adán, para revelar la posición singular de Adán como cabeza representativa de la raza humana, Romanos capítulo 5, versículo 12 al 19. Dios constituyó al hombre cabeza representativa del gobierno de Dios y la autoridad suprema en esta tierra. Adán ocupó esa posición antes de tener una esposa y una compañera. Fue en realidad de cabeza representativa o autoridad suprema que Adán puso nombre a los animales y no consultó a la mujer para hacerlo. Ella todavía no había llegado. Dios formó a Adán del polvo de la tierra y lo puso en el huerto del Edén. Lo formó de el polvo de la tierra para que él viera la relación de él con la tierra y su responsabilidad principal de proveer para su hogar. Estas cosas revelan la responsabilidad del hombre de sojuzgar y administrar la tierra para que ésta, según el propósito divino, alcance su pleno potencial y el hombre pueda proveer para su hogar. Por esta razón, el hombre es el que tiene la responsabilidad de proveer, la responsabilidad principal de proveer para su hogar. Así nos enseña Génesis 2:15, Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19 y 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Por tanto, aquel hombre que no provee para su hogar se opone al propósito divino y si tal hombre es un creyente, niega la fe. Dios creó primero al hombre para establecer claramente la posición, el rol y la función principal del hombre en esta tierra. Después que Dios estableció estas cosas, fue cuando Él creó a la mujer. El tiempo en que Dios creó a la mujer y la forma singular en la que Él la creó señalan el lugar, el rol principal y la función esencial de la mujer. En otras palabras, nosotros no le decimos a Dios cómo Él nos va a enseñar las cosas. Él decide cómo Él nos las va a enseñar. Él hizo su obra en 6 días y el séptimo descansó. Su actividad y ejemplo era para enseñarnos algo muy importante. El tiempo que hay que dedicarle a Él para adorarle. La forma en que Dios creó a la mujer nos indica cuál es la esfera principal de su responsabilidad, actividad y trabajo. Así como el hombre fue formado del polvo de la tierra para mostrar su rol principal y su función esencial, así también Dios formó a la mujer de la costilla del hombre para mostrar que su rol principal y su función esencial se deben ejercer principalmente en el ámbito de su hogar bajo el gobierno sabio, amoroso y considerado de su marido. La Biblia no enseña al hombre a ser machista en ninguna de sus páginas. Ah, pero esto no niega la verdad que acabo de declarar. La esfera principal de la influencia, responsabilidad y trabajo de la mujer es en su hogar, al lado del gobierno, al lado de su marido, bajo el gobierno sabio, amoroso y considerado de él. Por tanto, la identidad, el nombre, la existencia, el rol y la función de la mujer están estrecha, inalterablemente relacionados con el hombre. Por tanto, cualquier perspectiva, filosofía, práctica, comportamiento y proyecto que se opone a la enseñanza bíblica, se opone al plan y al propósito de Dios para la mujer. se opone a la verdadera identidad de la mujer. Tales ideologías o prácticas privan a la mujer de su libertad, se convierten en obstáculos que impiden el progreso y opacan la gloria de la mujer. En vez de promover la libertad de la mujer, la esclavizan, a veces la explotan y la deshumanizan. Según el plan y propósito divino, la esfera principal en la que la mujer debe ejercer su rol, su función esencial, es su hogar. Como alguien dijo, si la mujer fue creada para el hombre y para un hombre, y no principalmente para la raza humana, entonces fácil y necesariamente se infiere que el hogar es el escenario apropiado para la actividad e influencia principal de la mujer. Pero alguien podría objetar y decir que ese enfoque es netamente un chauvinismo patriarcal. Promueve una estructura patriarcal de opresión, revela un prejuicio masculino injusto y opresivo que se opone a la igualdad entre el hombre y la mujer. Esta es una perspectiva muy equivocada, ya que lo que la Biblia enseña no procede del hombre sino de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es el producto creativo del aliento de Dios. Lo que dice la Biblia es lo que dice Dios. Por tanto, no revela la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Ya que Dios fue el que creó a la mujer, Él es el que tiene el derecho para indicar la esfera en la que ella debe ejercer principalmente su influencia y desempeñar su función esencial. Cuando el apóstol Pablo habla sobre estas cosas en su epístola, en Tito capítulo 2, versículo 4 al 5, él no escribe por su propia cuenta ni revela sus pensamientos personales ni las costumbres de la cultura de sus días, sino que él revela, porque escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, revela la voluntad de Dios. Lo que él escribe sobre el rol, la función y la esfera doméstica de la feminidad es coherente y consecuente con lo que el resto de las Escrituras enseñan. Esta unidad y armonía doctrinal que encontramos en la Biblia se debe a que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía o revelación de la Escritura fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que los hombres inspirados, movidos, llevados o supervisados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Sabiendo que la esfera principal de influencia, responsabilidad y trabajo es el hogar, sabiendo que la esfera principal de influencia, responsabilidad y trabajo de la mujer es en el hogar, Pablo dice que las mujeres jóvenes deben aprender a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser hacendosas del hogar. Tito 2, versículos 4 y 5. El marido debe ser el objeto de su amor y devoción especial. Como otro dijo, deben amar a sus maridos con un amor voluntario y determinado que no se basa en la dignidad del esposo, sino en el mandato de Dios, y que sale del corazón afectuoso y obediente de la esposa. Esta clase de amor implica una devoción incondicional y desarrolla un compañerismo mutuo y una amistad que es fuerte y profunda. Ellas deben amar a sus hijos con un amor abnegado y sacrificado. La responsabilidad más importante que ella y su marido tienen como padres es impartir el conocimiento y la sabiduría que conduce a los hijos a la salvación, que es por la fe en el Señor Jesucristo. Ese amor busca, provee para las necesidades de sus hijos y debe manifestarse en una forma afectuosa y práctica. El amor a su esposo y a sus hijos requiere prudencia, buen juicio, dominio propio, pureza, amabilidad y sumisión a su marido, porque él es su cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Este amor por su esposo e hijos requiere que ella sea una mujer hacendosa en su hogar, que atiende y cuida el hogar como manda la palabra de Dios. El hogar es su prioridad, no el trabajo allá afuera. Su hogar es su prioridad. Como otro dijo, el hogar es el dominio y territorio especial de la mujer y siempre debería ser su máxima prioridad. Allí es donde ella puede y debe ofrecer más ánimo y apoyo a su esposo. El hogar es el lugar donde enseña y guía a sus hijos, además de darles un ejemplo de piedad que no se puede sustituir. Allí la mujer es protegida de las relaciones abusivas e inmorales con otros hombres. Allí tiene una oportunidad especial para mostrar hospitalidad y para dedicarse a hacer otras buenas obras. El hogar es la esfera principal de la influencia, responsabilidad y trabajo para la mujer. Sin embargo, como señala el comentarista que acabo de citar, la presión más grande sobre las esposas jóvenes o sobre las mujeres en la actualidad es la saturación de nuestra cultura por los preceptos de las feministas radicales, quienes creen que la permanencia de las mujeres en el hogar es una forma evidente de servidumbre impuesta por los hombres, de la cual necesitan liberarse todas las mujeres. Insisten sin ambages en que las mujeres deberían ser tan libres como los hombres para trabajar fuera del hogar, en cualquier trabajo, con la intensidad y durante el tiempo que quieran. Afirma el comentarista que por muchos años en los Estados Unidos más del 50% de las madres con hijos menores de 6 años han tenido trabajos fuera del hogar. En el año 2000, el 90% de todas las mujeres entre las edades de 16 y 65 años ya trabajan fuera o trabajaban fuera del hogar. Esa tendencia es estremecedora, aún para muchos observadores seculares, quienes reconocen el daño hecho a los hijos pequeños que pasan gran parte de su tiempo con adultos que no son sus padres y reciben de ellos mayor parte de su formación o falta de formación. Esa edad de formación es muy importante, amadas hermanas. es cuando se debe incrementar el vínculo entre las madres y los hijos. Es el tiempo que la madre debería desarrollar una relación materna que le permita ganar el corazón, el respeto, la confianza, la sumisión y la lealtad de sus hijos, a fin de que ella pueda formar su carácter, disciplinarlos, llevarlos a Cristo y guiarlos hacia la madurez. Si la madre descuida o delega a otros el cuidado de sus hijos, porque se pasa la mayoría del tiempo fuera del hogar, habrá perdido un tiempo sumamente importante y necesario en la crianza de sus hijos, que difícilmente podrá recuperar. Esto, desde luego, tiene pésimas consecuencias. Los maestros en las escuelas experimentan y saben de lo que estoy hablando. Niños que no respetan la autoridad. Malcriados. ¿En qué condición se encuentra nuestra sociedad hoy? Según los feministas, las mujeres tienen más libertad. ¿Eh? ¿Qué precio por tal supuesta libertad? A expensas de sus hijos. Porque para algunas de ellas lo más importante es su carrera. Porque su carrera, según se ha bebido ese veneno filosófico, es lo que representa su verdadera identidad. No, mujer, tu identidad la establece Dios, tu creador. Y es cuando tú eres lo que Él quiere que tú seas, que entonces tú podrás recibir el gozo, la bendición y la felicidad que Dios otorga a esa mujer. De lo contrario, prepárate para lo que viene. Porque tiempo que tú no das a tus niños pequeños es el tiempo que después tendrás que dar. Pero oye bien, será mucho más tiempo. Por otra parte, las estadísticas también dejan en claro el aumento de las aventuras amorosas fuera del matrimonio y la infidelidad con las mujeres que trabajan fuera del hogar. Acabo de citar, por si acaso. Pastor, ¿cómo es eso? Pastor, pero yo soy una mujer íntegra y fiel, si tú. Pero eso no cambia ni niega lo que acabo de decir. Las aventuras amorosas fuera del matrimonio y la infidelidad han aumentado. Especialmente con ese bombardeo por todas partes de seducción, que lleva a los hombres a pensar en las mujeres como objetos y buscan cualquier oportunidad o debilidad o descuido en el matrimonio para ellos, como águilas, llevarse a su presa. El estar trabajando fuera del hogar para muchas mujeres, no dije todas, para muchas mujeres representa una mayor tentación, las expone a más tentación. Esto no debería sorprendernos, ya que estos y otros males Es el resultado de la rebelión del hombre y de la mujer cuando uno de ellos, o cualquiera de ellos, o los dos, son indiferentes al plan y al propósito de Dios en cuanto a la masculinidad y la feminidad. Cuando la mujer no ve su hogar como su prioridad, sino que lo descuida, cuando no es la ayuda idónea de su marido ni se somete a él según el mandato de Dios, no solo atenta contra su identidad y dignidad como mujer y se hace daño a sí misma, sino que también hace daño tanto a su esposo como a sus hijos. Sin embargo, el promover la perspectiva bíblica sobre la verdadera feminidad de la mujer o describirla como la ayuda idónea de su marido es, como dijo Boyce, un punto que indigna enormemente al feminismo radical de hoy y a veces es motivo de ansiedad incluso para otras mujeres. Hablar de una mujer creada para el hombre y más aún hablar de ella para que sea obediente al hombre en el matrimonio. ¿Le parece a esas personas un prejuicio de rango, desigualdad e injusticia? Aquí tenemos que hacer lo que Boyce nos dice, y es que tenemos que definir la palabra igualdad. No deberíamos hablar de esa palabra en términos generales, porque llegaremos a conclusiones incorrectas. Por ejemplo, ¿en qué sentido el rojo es igual que el azul? Son iguales en el sentido en que ambos son colores del mismo espectro. Pero aparte de eso, son diferentes. ¿Son los hombres y las mujeres iguales? Eso depende de lo que estamos hablando. Si hablamos de la anatomía humana, tenemos que reconocer que no son totalmente iguales, no importa lo que la feminista diga. Hay diferencias físicas entre ellos. Aunque hay ciertas cosas importantes en las que los hombres y las mujeres son iguales, aún así hay otras que por diseño o por el orden social establecido por Dios no son iguales. ¿En qué sentido son los hombres y las mujeres iguales? En primer lugar, son iguales porque ambos fueron creados a la imagen de Dios. Esto es lo que permite que la mujer sea una compañera ideal para el hombre, como ningún animal puede serlo, no importa lo que aquellos que amen muchísimo a los animales digan. No hay gato que hable. Pastor, tal vez el gato es suyo, pero el mío sí. Y hay personas que lleguen a pensar, que no solamente a pensar, sino también a ver los animales como si fueran personas. En nuestra sociedad, los animales son más importantes que las personas. Oh sí. ¿Por qué? Porque no tienen problema en matar a los niños en el vientre. Pero ¡ay, usted si se atreve a matar a un animal! Se preocupa más por los animales que por personas. ¿En qué sentido son los hombres y las mujeres iguales? En que ambos fueron creados a la imagen de Dios. Por más que yo quiera un perro, el perro no me va a hablar como me habla mi mujer. Por más que yo ame a Faithful y a Hopeful, ninguno de ellos me va a entender como mi mujer me va a entender. Esto la mujer puede hacerlo, porque ella, como el hombre, es o fue creada a la imagen de Dios. Ser imagen de Dios también significa que cada uno de ellos goza de la misma dignidad humana. Atentar contra la vida de cualquiera de ellos es atentar contra la imagen de Dios. Debido a que el hombre y la mujer son imagen de Dios, ambos deben ser respetados y honrados. En segundo lugar, tanto el hombre como la mujer son criaturas moralmente responsables, responsables de obedecer la ley de Dios. Dios no espera eso de un león, Dios no espera eso de un gorila, pero Dios sí espera de la mujer y del hombre que obedezcan la ley de Dios. En tal cosa, la mujer y el hombre son iguales. Ambos tienen que obedecer la ley de Dios. Por esto Dios les hizo criaturas morales que conocen, perciben el bien y el mal. En tercer lugar, ambos, la mujer y el hombre, son culpables de haber violado la ley de Dios. Por lo tanto, ambos son reos de condenación. Si no se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo como el Salvador, ambos serán castigados eternamente en el infierno, y allí en el infierno no se encontrarán durmiendo ni cansados. ¿Por qué? Porque continuamente Dios estará infligiendo sobre ellos un castigo que no permitirá eternamente que cesen de gritar, de sufrir. El infierno es algo horrible. Y Dios lo ha instituido porque Él es un Dios santo y justo. Y pecar contra su ley es pecar, contraer y ofenderle a Él, socavar su autoridad como Dios. Refleja ingratitud e impiedad. Y no hay otra forma de castigar el pecado contra un Dios santo, infinito y eterno que con un infierno eterno. ¡Qué cosa horrible! El hombre como la mujer, si no se arrepiente, perecerán. Irán al infierno. En cuarto lugar, tanto el hombre como la mujer son objetos de la gracia salvadora de Dios en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, sea mujer o hombre, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta salvación es para hombres como también para mujeres. Hombres y mujeres arrepentidos, contritos por sus pecados, que por la fe abrazan al Señor Jesucristo como su Señor Salvador y descansan sola y exclusivamente en Él para la salvación de su alma, para el perdón. Ahora bien, si Dios salva a la mujer o al hombre, tanto ella como él son justificados, son santificados y son adoptados como hijos de Dios. En esto, el hombre y la mujer son iguales. Ella también tiene los mismos privilegios espirituales que Dios da a cada persona que Él salva. Ambos tienen el mismo acceso, un acceso inmediato a la presencia de Dios a través de Cristo. porque ambos reciben las mismas bendiciones y privilegios espirituales. En lo que respecta a la salvación, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Ambos, el hombre y la mujer, son coherederos de la esperanza eterna. Ellas no se van a quedar atrás cuando Cristo venga. Ni nosotros tampoco, los hombres. Porque es esperanza de vida eterna y todo lo que significa y todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es para todos. Ahora, aparte de estas cosas mencionadas, a las cuales podríamos incluir en algunas partes ciertos derechos civiles, aparte de estas cosas mencionadas, la igualdad entre el hombre y la mujer es algo relativo y en ciertos aspectos carece casi por completo de importancia o casi no tiene sentido hablar de igualdad. Rojo, azul, colores, son iguales. De ahí en adelante, no vale seguir hablando, porque una cosa es diferente a la otra. Por otra parte, es necesario entender que el concepto bíblico de la sumisión no significa inferioridad entre los géneros. La sumisión del Hijo de Dios al Padre en la economía de la Trinidad no significa inferioridad en cuanto a su esencia ontológica. Es decir, la posición, oficio y sumisión del Hijo de Dios, Jesucristo, al Padre, en cuanto a la obra de la salvación, no significa que el Hijo no comparte la misma esencia divina que goza el Padre. Ambos son iguales en poder, sustancia o esencia y gloria. Asimismo, la sumisión de Jesús a sus padres terrenales no significa que Él era inferior a ellos. En este caso, Él, como el Hijo Eterno, era superior a ellos. Pero en lo que respecta a su naturaleza humana como hombre, Él era un hombre enteramente. Y su sumisión de Él a ellos no significa que Él era inferior a ellos. Por tanto, la sumisión de la mujer casada a su esposo no debería verse como algo que supone inferioridad o que sea algo que hable de inferioridad en lo que respecta a su persona. Como criatura hecha a la imagen de Dios, ella es igual al hombre. Sin embargo, en lo que respecta al orden social establecido por Dios en la tierra, el hombre es la cabeza en el matrimonio y en el hogar. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. En este nivel del que estamos hablando, el hombre y la mujer, por decirlo así, no son iguales. Dios estableció un orden social en la creación en el que la mujer debe estar sujeta a su marido. En ese nivel de autoridad, el hombre y la mujer, por decreto divino, no son iguales. La esfera doméstica de la feminidad es el hogar. Allí la mujer debe ejercer su mayor influencia y realizar su función esencial. Consideramos varias objeciones a esta enseñanza bíblica. Quiero concluir con algunas observaciones. El objetivo principal del feminismo radical actual no es otra cosa que la rebelión de la criatura contra Dios. El Evangelio promueve la dignidad de la mujer, la importancia de su rol y función, y sobre todo busca su salvación. En Cristo ella es perdonada y recibe los mismos privilegios espirituales que el hombre recibe. La palabra de Dios enseña equidad y justicia. Si una mujer hace el mismo trabajo que el hombre, debería ser recompensada como se remunera al hombre. Pero esa no es el punto de contienda. Y ese no es el objetivo principal del feminismo radical de hoy. Lo que el feminismo radical busca fundamentalmente es destronar a Dios. Su ideología de los géneros pretende una sociedad sin distinciones. Tal cosa se opone a la autoridad de Dios como creador, que estableció un orden social en la creación. Esto que ellos buscan, o esto que ellas buscan, va en contra de la voluntad de Dios y los derechos absolutos de Él como creador, dueño y juez del universo y de la tierra. Esto tiene como fin hacer lo que Eva hizo, querer ser como Dios. Pues el tiro a Eva le salió por la culata. Cuando se dio cuenta de las consecuencias desastrosas que tal deseo y ambición trajo sobre ella, su esposo y la humanidad. El movimiento feminista radical pretende buscar igualdad, pero no se dejen engañar, no es igualdad entre el hombre y la mujer lo que busca, sino la superioridad de la mujer sobre el hombre. Ya muchos incrédulos se han dado cuenta de tal objetivo del feminismo. Y yo no estoy hablando por hablar. He leído artículos de personas que creo que no son creyentes, donde están quejándose de la manera en que las mujeres los están tratando. Y eran personas, o mejor dicho, y son personas que estaban promoviendo el feminismo, pero se dieron cuenta que el asunto no es igualdad entre el uno y el otro, sino que ellas quieren treparse por encima de los hombres. Los maltratan, usan vocabularios fuertes contra ellos. Vaya y lea para que usted vea lo que está pasando, ¿eh? Porque cuando usted sale del patrón establecido por Dios, de ese orden social, ¿qué es lo que usted puede esperar? Desorden, conflicto. ¿Con cuánto desdén algunas mujeres tratan a los hombres? Por el mero hecho de ser hombres. Si es verdad, el hombre no debe maltratar ni tratar con desdén a la mujer. Pero el hecho de que el hombre o algunos hombres hayan maltratado a las mujeres no les da derecho a las mujeres de tratar con desdén a los hombres. En lo más profundo del corazón de los feministas radicales se cultiva realmente la idolatría. Romanos 1:25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Ah, yo sé que estas cosas no son populares. Y quién sabe si aquí hay alguna persona que dice, ese pastor no sabe lo que dice, eso es un, ya tú sabes. Dios no me ha llamado a ser popular, Dios me ha llamado a proclamar su palabra. Ahora, porque yo estoy bajo autoridad, quiero decir algo. Si la mujer tiene que salir a trabajar fuera de su hogar, ella y su marido deben asegurarse que esto no será un obstáculo para que ella pueda cumplir su rol principal y su función en el hogar. Debe recordar que su prioridad no es su trabajo ni su carrera, sino atender a su marido. Si está casada, atender a sus hijos y ser hacendosa en el hogar. Pero entendemos ciertas cosas profundamente arraigado en el corazón de muchas feministas, es que adoran la criatura, prefieren adorar la criatura que al Creador. Para eso vino Cristo. Cristo vino para salvar a los hombres de la idolatría, para que se convirtieran en verdaderos adoradores de Dios. Y cuando una persona es salvada o librada de la idolatría, se dará cuenta que servir al Señor es la cosa mejor del mundo. Y no solamente eso, que lo que Él dice es verdad y que el orden que Él ha establecido es lo mejor para la raza humana. Que el Señor nos ayude en estos días, hermanos, a sostener la verdad en nuestra iglesia. Así no seamos populares. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias por darnos luz en estas cosas. Te rogamos por nosotros como iglesia, que no nos dejemos intimidar por lo que el mundo allá afuera enseña. ¿Cuántas de nuestras mujeres se han intimidado y se sienten culpables cuando están en sus hogares trabajando? Líbralas de ese temor. Que ellas conozcan y entiendan que es el lugar principal donde ellas deben cumplir su función esencial. Te suplicamos que tú bendigas los esfuerzos de aquellas mujeres cristianas que luchan y se esfuerzan por ser lo que tú quieres que ellas sean. Y así se han convertido en bendición, instrumentos poderosos en tus manos, para hacer bien a sus hijos, a su hogar, a su esposo, a la iglesia y a la sociedad. Oh Padre, danos más de esas mujeres y gracias a ti por ellas. En Cristo. Amén.